La herencia común de un pueblo es su historia.
La cárcel daba ciertas oportunidades que la clandestinidad y la lucha no daba, ¿no?
Claro. Había, por ejemplo, distintos grupos políticos, ¿sí? Que más allá de las peñas que se organizaban, uh-huh. Digamos, no solamente para cantar, tuvieron la oportunidad de confrontar algunas realidades uh-huh. respecto a la lucha de cada uno. Con Perón para algunos, sin Perón para otros.
Socialismo nacional, marxismo-leninismo, bueno, todo lo que estaba en debate en aquel momento, ¿no? Y también es muy impresionante lo que dice Rubén Bonet, militante del ERP, cuando recuerda en aquel momento tan trágico, ¿no? Fíjate vos la conciencia de este muchacho, que dice: aquí en la Patagonia conseguimos esta acción como la continuación de la lucha que libraron los obreros rurales que en el año 1921 fueron asesinados por el ejército. Qué tremendo, ¿no? Porque es como una premonición acá, recordando la famosa Patagonia rebelde, en esa zona tan particular de nuestro país.
De la unidad en la acción de la que hablaban muchos anarquistas de aquella época.
Totalmente. Ustedes saben que la situación se resuelve con la garantía por parte del juez de la vida y la integridad de todos los que estaban tomando el aeropuerto. Se pide un micro a la Marina. Y esto lleva a que el teniente coronel Muñoz, jefe de operaciones, declarara:
estoy desilusionado. Veníamos a liquidarlos a todos y están vivos. Si se hubieran animado a disparar un tiro, no dejábamos uno, pero se rindieron los muy cobardes.
Uh-huh. Impresionante, don Muñoz. ¿Qué será de la vida de este Muñoz? Si alguno sabe, quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué fue de la vida de este señor? Los detenidos fueron trasladados por orden de General Lanusse, no a la cárcel de Rawson, como se había prometido, sino a la base Almirante Sar de la Marina. Ahí empezaron las sospechas. A poco de llegar, comenzaron los interrogatorios, los maltratos. Particularmente se distinguió por su crueldad el teniente Roberto Guillermo Bravo, de la Marina. El 21 de agosto por la noche hubo una reunión decisiva en la Casa Rosada. Se reúne Lanusse con su gabinete. El tema excluyente es el tema de la fuga y de cómo esto afectaba enormemente la política y la imagen del gobierno, que se aprestaba a festejar el vencimiento del plazo sin que Perón se haya presentado al país para ser candidato, lo cual ellos consideraban que era un triunfo. Y esa noche decide el poder político argentino la muerte de los detenidos en el aeropuerto de Trelew, ¿no? La responsabilidad absoluta le cabe a esa junta de comandantes, la responsabilidad de la decisión política, como la responsabilidad efectiva le va a caer a otra gente que vamos a nombrar a continuación. Lo que ocurrió esa noche del 21 al 22, la versión oficial es que se trató de una requisa, una requisa de rutina donde fueron puestos formados los presos en dos filas y que intentaron resistirse, y que entonces lo que hizo esta pobre gente fue simplemente responder a la agresión que sufrían de parte de los guerrilleros, ¿no? Esto, afortunadamente, quiso la historia de que tres de los baleados sobrevivieran. Para contarlo, y que además hubiera alguien tan extraordinario como Francisco Pacurondo para registrar esto en un día muy particular de la historia argentina, que fue el 25 de mayo de 1973 a la noche. Mientras estaba produciendo el devotazo, Pacurondo, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Aydar cumplían su compromiso de dar la palabra justa en términos de Pacurondo, y recordaron cómo fue la cosa, ¿no? Recordaron, por ejemplo, la voz del capitán Sosa, la del teniente Bravo, ordenando disparar sobre los presos, que estaban absolutamente indefensos, ¿no? Y así fue como quedaron muertos 16 compañeros en las celdas, y tres lograron sobrevivir porque los consideraron muertos, ¿no? Esa fue la razón por la que sobrevivieron.
Haciendo insostenible la versión que daban, porque de un lado, si hubo enfrentamiento, ¿dónde estaban las bajas del otro lado?
Efectivamente, ninguna baja, ni siquiera un herido, y esta gente justamente es la que va a dar testimonio. Lamentablemente, María Antonia Berger y René Aydar van a ser secuestrados y asesinados por la dictadura militar después, ¿no? Y fueron militantes muy importantes en la etapa de recuperación democrática a partir del 73, eran militantes de referencia, eran la imagen viva de los héroes de Trelew, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar un reportaje a los sobrevivientes por parte de un noticiero de la época.
¿Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto?
De la masacre del 22 de agosto.
¿Por qué ustedes tres conservan la vida?
No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato, seis compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los dos médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica.
Es muy interesante escuchar a sobrevivientes, digamos, que estuvieron vinculados a la fuga, como Pedro Cáceres Camarero, como Leminger, como Celedonio Carrizo, recordando también a aquellos compañeros.
Bueno, me pasó sentirme como muy, muy responsable, muy culpable, al punto tal de que me pasó muchos días después, y después cuando estuve preso, que soñaba con que la fuga había salido bien y el despertarme era la pesadilla.
Ah, mirá, impresionante.
Porque la pesadilla era que no había salido del todo bien, aunque sí había sido impactante lo que había producido, pero que ya habían amasijado, habían matado a los compañeros, ¿no?
Digo siempre que para mí no fue un fracaso la fuga, porque cuando hablan de fracaso, no me gusta hablar en términos de fracaso, porque creo que siempre algo tiene que quedar. Y para mí el éxito estuvo en que pudo salir la conducción nacional, o sea, parte de la conducción nacional, de las organizaciones. Y creo que eso fue un hecho positivo. Y después, haber demostrado que se podía hacer algo que era imposible para el régimen hacerlo, bueno, nosotros lo logramos que se pudiera hacer. Después, bueno, los errores son errores humanos, pero cuando hay decisión política de algo, uno lo puede lograr.
A mí me parece muy bien estos esfuerzos, aunque sean parciales y limitados, por la reconstrucción de la memoria de una época que en la actualidad es muy difícil de imaginar, y en particular de la memoria de esos queridos compañeros que fueron asesinados y que en aquel momento se jugaron verdaderamente la vida detrás de unos ideales que parecen actualmente difíciles de sostener, ¿no?
Bueno, así fueron las cosas, ¿no? En aquella madrugada del gélida, ¿no? Pensemos el frío que hacía también aquel 22 de agosto de 1972 en Trelew. Y cuando el capitán Sosa gritaba, ya van a ver lo que es meterse con la Marina, ahora van a ver lo que es el terror antiguerrillero, ¿no? Palabras premonitorias. Los sobrevivientes, los que pudieron fugarse, llegaron a Chile. Hubo un conflicto diplomático muy importante con Chile, reclamo del gobierno argentino, etcétera, hasta que finalmente se consigue el salvoconducto para que viajen a Cuba. Es ahí, estando en Chile, donde ellos se enteran de lo que había pasado. Santucho, por ejemplo, se entera de la muerte de su mujer, ¿no? De su compañera Ana María Villarreal. Y el 24 de agosto son velados algunos de los muertos, entre ellos justamente la mujer de Santucho, en la sede del Partido Justicialista, en la Avenida La Plata.
Esa imagen, ¿no? Inolvidable de la tanqueta, ¿no?
Efectivamente, ahí aparece en escena un personaje siniestro, que es el comisario Alberto Villar, futuro jefe operativo de la AAA, quien declaró orgulloso: no me dejan, pero a mí me dan la orden y yo tiro todo abajo y me llevo los cajones. No lo dejaron, pero se los llevó. Como bien decías, entró con la tanqueta, llevándose, secuestrando los cuerpos de los que estaban siendo velados ahí, atropellando familiares. El que dio la conferencia de prensa contando qué había pasado en Trelew se llamaba el Horacio Mayorga, almirante, futuro amo y señor de la ESMA, que dijo: se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La Armada no asesina. no lo hizo jamás, no lo hará nunca. Repetimos, decía Mayorga, futuro jefe de la ESMA, la Armada no asesina, no lo hizo jamás, no lo hará nunca. No lo hizo jamás, mentira. Tenemos la aviación naval bombardeando la Plaza de Mayo, 350 muertos. No lo hará nunca, no hace falta que comentemos, ¿no?
¿Sabes qué es lo bueno, sobre todo lo que el trabajo de tuyo, de otros historiadores, rescatar que esto, más allá de las broncas individuales, esto formaba parte de un proyecto.
Totalmente.
O sea, más allá de las bravatas de fulano, sí, de mengano, acá sí, detrás de esto había un proyecto.
Totalmente.
No había la locura de mengano y fulano solamente.
Por supuesto, ¿no? Esto es un proyecto político y la voluntad, la decisión que se toma la noche del 21 de agosto es el escarmiento y el ejemplo para aterrorizar a aquellos que se quisieran incorporar a estas organizaciones o continuar la lucha contra la dictadura llamada Revolución Argentina, ¿no es cierto? Y me parece importante decir que ¿por qué dolió tanto la designación del comisario Alberto Villar por parte de Perón? Y esa luz verde que le da Perón a Villar para que actúe en la represión de los integrantes de su propio movimiento, ¿no? Porque la gente se acordaba, entre otras cosas, de la actuación del comisario Villar en el local justicialista de Avenida La Plata, ¿no? Así que era absolutamente injustificable esto que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Por qué Villar se quería llevar los cadáveres, ¿no?, del velatorio? Bueno, porque evidentemente eran la prueba absoluta del fusilamiento, de las vejaciones que habían sufrido esta gente, que según la versión oficial habían protagonizado un intento de fuga o de resistencia a la requisa. Ese era uno de los motivos, además de la bravuconada y de la bronca que tenía, sí, esta gente, encabezada por el asesino Villar, ¿no?, al asaltar la sede del Partido Justicialista. Nos parece interesante irnos despidiendo con el comentario que hace el querido Agustín Tosco sobre los hechos de Trelew. Vamos a escuchar un audio de Gringo Tosco hablando de Trelew.
Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sar. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de hoy tiene que ver con un grande, ¿no? De un querido personaje de la cultura argentina, Raimundo Gleizer, que hizo una película sobre Trelew. Y queremos preguntarles a ustedes cómo se llamó esa película, dirigida por Raimundo Gleizer. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
El ganador será acreedor de un ejemplar de 1810. Vamos a decir quién es el ganador de esta semana. La pregunta que hicimos. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso que nos mandó hermosas frases de José Gervasio Artigas. Graciela Perazo, que nos mandó que los más infelices sean los más privilegiados. Con libertad no ofendo ni temo, una muy famosa.
Sí.
Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y esta es muy linda, ¿no? Tiemblen los tiranos de haber excitado nuestro enojo. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Claro, no había que poner en la tumba de Artigas, claro, evidentemente. No,
esa tachala, dirían algunos. Claro. Claro, esa no.
Así que bueno, Graciela, muchas gracias. Si puedes pasar a buscar tu premio el lunes a viernes de 10 a 18... por aquí, por Radio Nacional, la radio pública, Maipú 555. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, vamos terminando el programa diciendo que afortunadamente Bravo está preso, Sosa está prófugo. se está haciendo justicia después de tantos años sobre la causa Trelew. Y bueno, queríamos recordar este episodio que desmiente absolutamente aquella lamentable frase de la dicta blanda, ¿no? No hay dictas blandas, ¿eh? Las dictaduras son dictaduras. Y esta dictadura tuvo mucho de pedagógico de lo que pasó después a partir de 1976. Así que vale la pena recordar lo que pasó el 22 de agosto, que fue un antecedente, sin duda, de lo que fue pasando sistemáticamente a partir del 24 de marzo de 1976.
Otro de los huevos de la serpiente, te digo.
Efectivamente, otro de los huevos de la serpiente. Bueno, gracias por acompañarnos. Saludos a la gente de todo el país que nos escucha a través de la radio pública. Y nos encontramos acá en Historias de Nuestra Historia el próximo domingo a las 13:15.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Decides que no les sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. En Neuquén, resistencia no, lucha obrera, movilización. Los bastones acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir.